desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Formamos parte de la iglesia. La palabra iglesia, que viene de la palabra griega eclesía, que significa los llamados fuera, los que somos puestos aparte, los que fuimos sacados del montón para estar ocupando un sitio privilegiado. Entonces Dios es el que más disfruta, Dios es el que más se llena de bastante satisfacción al ver que sus hijos se distinguen con respecto al resto del grupo. También hay una promesa de darnos el Espíritu Santo, una promesa de darnos un nuevo nombre. La Biblia dice que se nos dará a nosotros una piedrecita en la cual estará inscrito un nombre en el cual nadie conoce. Se nos dará a nosotros un nuevo nombre. Y por cierto fuera poco, se nos dio una promesa de darnos la victoria a nosotros en todas las batallas, en las luchas que nosotros podamos confrontar o enfrentar. Siempre Dios va a entregarnos a nosotros esa victoria por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a ver dos promesas. Y la primera promesa que yo tengo acá, que quiero que podamos ver, es exactamente este versículo que acabamos de leer. Hay algunas cositas que tienen usted que observar, y es que en el capítulo 21, versículo 31, del libro de los Proverbios, dice el escritor así: el caballo se alista para el día de la batalla. Observe algo. El caballo no se alista en el día de la batalla. El caballo no se alista en el amanecer del día que tiene la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. No sabe cuándo es, pero llegará el día de la batalla y el caballo tiene que estar listo. Creo que fue la semana pasada, lo mencionamos también acá a través del púlpito. La iglesia lo conoce. Si estoy equivocado, corríjame. Usted que ve, tiene toda la libertad para escribir. Nosotros hemos explicado que nosotros como hijos de Dios no venimos, no pretendemos en ningún momento refugiarnos o escondernos en la iglesia porque tenemos problemas, y cuando tenemos problemas vamos a la iglesia pensando que yendo a la iglesia yo voy a resolver mis problemas. Podría ser el principio de algunos. Muchas veces piensan que venir a la iglesia significa que esto para mí va a ser como el principio para que yo pueda evitar problemas. Les tengo malas noticias, y las noticias vienen de parte de la boca del Señor. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar que los problemas vengan. Nosotros venimos a la iglesia, nos buscamos la confraternidad, la fraternidad, el convivio de los cristianos. Venimos a la iglesia para no solamente evitar, sino que venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos encuentren a nosotros listos, armados, preparados, entrenados, capacitados para enfrentarnos con lo hostil de la vida. Por eso observe el versículo: el caballo se alista para el día, no en el día. Se alista para el día de la batalla. Pero el caballo, por su agilidad, no es el que da la victoria al jinete, sino que dice: mas Jehová es el que da la victoria. Mire, no importa qué tan bien preparados estemos nosotros en la vida, es bueno prepararse. Es bueno. Nosotros vivimos en un corredor que se llama el corredor de huracanes del Golfo de México. Está bien. ¿Se ha dado cuenta usted, los que vivimos acá por ya muchos años, los señores del condado, las agencias de seguridad, los bomberos, la policía, los sheriffs, hacen anuncios previos cuando se avecina de que viene un huracán allá por Oaxaca o por Chiapas o por Tabasco, y estamos todavía aproximadamente a 5, 6, 7 días de que probablemente el huracán pase por acá, por este territorio, por esta región, y ya empezamos a prepararnos. Empezamos a preparar agua, empezamos a tener baterías en las linternas, empezamos a comprar la madera para poder cubrir nosotros en las ventanas, empezamos nosotros a que los vehículos estén listos por aquello de que sea, o nos den un ultimátum, o sea verdaderamente obligatorio o mandatorio tener que evacuar y tener que irnos a sitios que nos donde estemos libres de cualquier peligro que el huracán pueda traer. Pero no nos alistamos el día del huracán. Nos alistamos para el día del huracán. Ahora, no importa qué tan bien preparados estemos nosotros, la mejor defensa es Dios. Me recuerdo hace muchos años, creo que yo estaba, ya había venido yo para acá, Bronzeville, y venía un huracán fuerte de categoría 3 o 4, y muchos de los hermanos de acá de la iglesia se fueron para Monterrey. Y dio la vuelta el huracán y sopas, pichón, y los agarró allá en Monterrey. Y nosotros aquí tranquilos. Pues. No, Gilberto se llamaba, ¿no? El huracán Gilberto, el Gilbert. Y los hermanos digan, ay, pues yo tengo familia en Monterrey, yo me voy para Nicolás de las Garza, y yo me voy para no sé dónde, yo me voy para Podaca, y se fueron todos, y allá fue el huracán, allá fue a pegar. Y nosotros aquí tranquilos. Entonces, no importa qué tan bien preparados podemos estar en la vida, la mejor defensa siempre va a ser Dios. No importa qué tan bien adiestrados nosotros podamos estar en la vida, la mejor defensa es Dios. No importa qué tan ágiles seamos nosotros en la vida, la mejor defensa es Dios. Se lo voy a explicar bien sencillo. Goliat era más fuerte que David. ¿Quién ganó? David. No se le olvide que salen los tosidos aquí en video también, así que por favor, van a tener que cuidado de las toses hoy. Ah, hablando de eso, entonces, mire, óigame, Goliat era más fuerte que David. Y usted ya sabe quién ganó. Faraón y su ejército eran más fuertes y más poderosos que el pueblo de Israel. Y usted ya conoce la historia. Entonces, ¿por qué no entendemos bien esto? Que no se trata de quién es el más fuerte. No se trata de quién es el que más poder tiene. No se trata de quién es el que más capacidades tiene. La Biblia dice que Dios es nuestra defensa. Todos, pero absolutamente todos los preparativos que nosotros hagamos en la vida nos van a ser inútiles. Es importante, ya lo mencionamos, es necesario que usted sea un hombre previsor, que usted sea una mujer previsora, pero usted no va a prevalecer. Usted no va a conquistar, usted no va a poder sobreponerse, usted no va a poder triunfar en la vida si usted piensa que va a depender de sus habilidades o de que usted va a depender de su gran entrenamiento que puede tener en la vida. Dice la Biblia, el caballo se alista para el día de la batalla, pero es Dios el que da la victoria. Es importante la preparación en todo. Y aquí nosotros podemos ver, pero calcado, y podemos ver exactamente de qué se trata todo esto. La habilidad del caballo, probablemente para obtener la victoria. Tal vez el jinete confía en su caballo. El jinete ha entrenado con el caballo. El jinete ha alimentado al caballo. El jinete ha preparado al caballo. Pero no es ni la habilidad del jinete, ni tampoco lo ducho del caballo, sino que es Dios el que nos da a nosotros la victoria. Hagamos lo que a nosotros nos compete. Hagamos lo que está de parte de nuestro territorio. Hagamos lo que nos corresponde hacer nosotros y dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Yo me recuerdo que cuando mencionábamos esto, que cuando recién llegué yo para acá, hace 24 años, nosotros inundábamos las tiendas, los vehículos, y llenábamos los negocios, las calles, con una cantidad tremenda de anuncios. que íbamos a tener una campaña, que viene el hermano Papo Rivera, que viene el hermano Cheo Negrón, que va a estar Dani Berríos con nosotros, que tenemos un predicador de no sé dónde, que viene un predicador de nivel no sé qué. Y nosotros, los hermanos con tarjetitas, yo me recuerdo que el que se pintaba para esto era el hermano Raúl Sandoval. Me recuerdo que cuando el hermano Raúl Sandoval, él agarraba 200, 300 invitaciones, él mismo las pagaba, él mismo compraba todo esto, y les entregábamos a ustedes, hermanos, por favor, si usted tiene 5 invitados, si usted tiene 5 conocidos, si usted tiene 5 familiares que no conocen del Señor, comparta estas invitaciones con ellos, que nadie se quede, que nadie deje de invitar. Y se iban las 200, 300 invitaciones. Y terminábamos siempre en la oficina, nosotros orando y decíamos, bueno, Señor, hoy comienza la campaña. Hoy es miércoles, recuerdo aquellas campañas de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y le decíamos, bueno, Señor, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora, Señor, haz tú lo que a ti te corresponde hacer. Hemos hecho humanamente todo lo posible para que la campaña sea un éxito. Ahora, pedimos tu intervención divina en todo esto. Nunca tuvimos 200 invitados. Y yo no sospecho ni dudo de que los hermanos no hayan entregado las tarjetitas. Yo no dudo ni sospecho que los hermanos no hayan querido compartir las invitaciones. Pero mire, ¿de qué nos sirve muchas veces nosotros sajarnos casi? ¿De qué nos sirve muchas veces hasta ensangrentarnos y hacer una cantidad de cosas cuando nunca le damos margen a que Dios participe? Y ahí es donde vienen los desgastes en el ministerio. Y ahí es donde viene el cansancio, donde viene la frustración, donde viene ya el hartazgo. He hecho esto, he hecho lo otro, no funciona, he cambiado de metodología, he cambiado de sistema, me estoy haciendo viejo, me está pasando esto, y yo no veo que la iglesia, yo no veo que el ministerio florece. Porque muchas veces pensamos que es por nuestra habilidad. A veces pensamos nosotros que es por nuestra retórica. A veces pensamos nosotros que es por nuestra dialéctica. A veces pensamos que es por nuestra habilidad como predicadores. A veces pensamos que por nuestra iglesia está estratégicamente bien ubicada. A veces pensamos porque estamos utilizando todos los medios o todos los recursos. No se le olvide, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Segunda promesa en esta noche. Hay una promesa de reconocimiento, y aquí quiero que por favor me le ponga un poquito de atención a esto. Esto es interesante. Promesa de reconocimiento. En realidad, la palabra era promesa de exaltación, promesa de ensalzamiento. Y dije, ya la usé una vez, ya usé también de exaltación y de ensalzamiento, hoy voy a cambiar. Y me metí yo a un diccionario muy lindo que tengo de sinónimos. Te voy a buscar otra palabra que tenga que ver algo con lo que es el reconocimiento, o el ensalzamiento, o la exaltación. ¿Sabía usted que Dios es el más interesado? ¿Sabía usted que Dios es el que va a hacer todo lo posible porque sus hijos podamos ser distinguidos dentro del montón? Y en este punto, que es el punto final, en una de las últimas figuras, le voy a poner a usted algo que le va a llamar la atención. Hermano, capítulo 22, versículo 29. Ojo con esto, si usted es empleado, si usted es secretario, secretaria, ayudante, asistente, si usted es el subgerente, usted es el suboficial, no está usted en posiciones todavía de niveles de poder decir que usted es el jefe del departamento, el gerente de la empresa, que usted es el socio. No, espéreme un segundito. Mire, vea lo que dice la Biblia. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Voy a recular, como dicen en algunas partes, o voy a hacer y poner el retroceso acá. ¿Has visto a una persona diligente en su trabajo? Puntual, responsable, productivo, educado, comprometido, entregado, buen compañero, sumiso. no goliero, no embaucador, no forma parte de los resentidos del grupo, de la fábrica, de la empresa. No es el que anda buscando una situación para comprometer a la empresa. Si me hacen esto, los voy a demandar. Si me hacen lo otro, yo voy a tomar una foto. Si yo me veo que soy acosado, si a mí me privan de un día, si a mí me quitan un beneficio, yo los voy a demandar. Si usted no forma parte de estos, usted corre. Mire, ¿sabe qué riesgo corre usted? El riesgo de que le den un aumento. El beneficio de que usted pueda estar por encima del resto de sus compañeros en el trabajo. Pero observe esto. Mire los requisitos, mire las características y mire las cualidades que debe de tener una persona que puede optar o que puede aspirar o que puede soñar con un mejor puesto de donde ahora se encuentra. Observe lo que dice el 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Mire dónde va a estar. Delante de los reyes estará. Y lo dice categóricamente la Escritura. No, no, no estará delante de los de baja condición. Esto no es racismo. Esto no es marginación. Esto no es exclusión. Es que no puede estar una persona que es diligente. No puede estar una persona que es puntual, no puede estar una persona que es responsable, no puede estar una persona que es productiva, no puede estar una persona que está toda la vida innovándose, no puede estar una persona que siempre anda buscando el beneficio para su empresa, no puede estar en medio de los de baja condición. Siempre va a optar por los mejores puestos. Ahora, observe esto. Hermano, nosotros los cristianos no debemos de obsesionarnos con destacar. Ese es el problema. Por ahí va a estar la cosa. Nosotros no debemos de buscar, de anhelar. Esas cosas, de esas cosas Dios se encarga. Dios sabe cómo poner sus piezas. Dios sabe a dónde colocar a sus hijos. Usted no es de las personas que tiene que andar sacando el cuello. Usted no es de las personas que debe de estar ahí ofreciéndose. Jesucristo dice, cuando fueres a un banquete, no te sientes en los primeros lugares, sino que siéntate al final, para que cuando llegue el dueño de la fiesta, te diga, sube y ven acá. O sea, no andes buscando sitios de preferencia. No debemos obsesionarnos nosotros. No debemos de enfermarnos con querer sobresalir. Hermano querido, de eso se encarga Dios. Mire, para ser grande y tocar el cielo, hay que empezar siendo pequeño y desde el suelo. Mi esposa y yo vemos el comportamiento de varias personas. Entonces tenemos la dicha y la fortuna de poder ver el comportamiento de nuestros hijos. A los dos les he dicho por igual. No trates la manera, por nada del mundo, quitar con el hombro a otra persona. Esos puestos se ganan. Esos puestos Dios se encarga. Pero tenemos que aprender a hacer de todo. Tenemos que aprender a hacer de todo. Anoche yo platicaba con mi hermana mayor y le decía que yo le agradecía a Dios y a la vida por haberme puesto en lugares en donde yo aprendí. A mí el hecho de haber trabajado en JCPenney, allá en San Francisco, haber trabajado en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de toda una tienda, yo no, oiga esto, yo no era el encargado, había un foreman, había un manager del janitorial services, yo era el último que había llegado, era el único guatemalteco del grupito, de todos eran mexicanos y eran de una ciudad que se llama Matehuala, San Luis Potosí, y de una ciudad que se llama Tepatitlán, en el estado de Jalisco. Los 9 compañeros eran mexicanos, el único guatemalteco era su servidor. Y de último, claro, el último trabajo que te dejan al que entra de último es limpiar los inodoros. Yo saqué un bachillerato en limpieza de inodoros. Yo saqué una maestría en limpieza de ventanas de vidrio. Doctorado en limpiar alfombras. Posgrado en dar wax o cera a los pisos. Conozco el funcionamiento de los aires acondicionados, los filtros, las temperaturas. Todo lo aprendí. Cuando la iglesia en San Francisco se dividió, y me quedo yo viviendo en la iglesia, durmiendo en la iglesia, yo era el que tenía que encender las luces. Mire cómo Dios me fue preparando a mí. Yo era el que era la primera persona que llegaba al JCPenney a las 7 de la mañana. Yo era el que encendía todas las luces, de todos los breakers, de todos los flip-ons. Yo ponía los aires acondicionados. Los iba haciendo el setting. Hace 35 años no había esto que ahora es automático. Tenía que andar poniéndolos a 73, 74 grados. Tenía que estar el aire acondicionado de todas las unidades del JCPenney. Beauty salón, departamento de zapatos, joyería, todo. Cuando yo llego a la iglesia se divide y se va una gran cantidad de personas. Y yo me quedo viviendo y durmiendo en la iglesia. Yo conocía todo el funcionamiento. ¿Dónde están todas las luces? ¿Dónde se arrancaban los aires acondicionados? ¿Dónde se encendía la calefacción? ¿Dónde estaba el cuarto de las químicas y todo esto? Yo no sabía que iba a ser pastor. Yo no sabía que iba a estar detrás de un púlpito. Yo comencé dirigiendo música. Yo comencé siendo maestro, el asistente del maestro de la escuela dominical de los niños. Y después de los jóvenes, y después de adultos, y me ordenaron al diaconado, y me mandaron al seminario, y luego voy a ser el pastor interino de una iglesia en Stockton, y el Señor empezó a abrir puertas, y abrir puertas, y abrir puertas, de todo, aquí, yo le conozco absolutamente todas las esquinas y los recovecos del techo de esta iglesia, sé dónde hay pedazos que están pelones que ya hace falta reponer, las unidades cómo funcionan. Hermano, y hay gente, y esto pasa en las generaciones actuales de los egresados de seminarios, de institutos bíblicos, de colegios de teología, piensan que con un diploma, piensan que con un título, ya va a estar una iglesia, una mega iglesia de 2.000, 3.000 personas, mandándoles a ustedes un requisito para que se vengan a pastor. No es así, no es así. Las Sagradas Escrituras dicen y nos indican que Dios resiste a los soberbios. La palabra dice que Él da gracia a los humildes. Pero también la Biblia dice que Dios es el más interesado en que sus hijos se distingan. Por eso Él quiere que nosotros lo representemos bien. Nosotros somos los embajadores del Rey. Qué hermoso, ¿no cree usted? Mire esta cita. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Mire qué linda promesa. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, Dios anda con sus ojos en donde nosotros estamos. Nos anda siguiendo, nos anda viendo, librando, protegiendo, bendiciendo, blindando. Nadie, es que, hablando, una promesa de reconocimiento, una promesa de ensalzamiento, es una promesa de exaltación. Nadie se interesa más por nuestra vida que Dios. Nadie piensa en nosotros como Dios piensa de nosotros. Hace muchos años creo que lo dije yo por acá y mencioné esto. Dios piensa más durante las 24 horas del día. Dios piensa más en nosotros de lo que nosotros pensamos en Él. Le voy a decir qué tan crueles somos nosotros. Y voy a poner mi crueldad. Cuando supe yo que me iba a hacer esta operación, ustedes ya conocen que mi devocional es a la 1:30, 1:45. Todos los días en mi oficina yo leo mi Biblia. Es el lugar donde yo estoy tranquilo, donde no entran llamadas, yo apago mi celular o lo pongo en mirador. Pero fíjese cómo son las cosas. En la semana previa al examen, después de la oración me venía aquí al altar a orar. Todos los días, todas las semanas. Esta semana el Señor ya hizo la obra en mí. Y uno de los días de esta semana se me olvidó pasar al frente. Cuando yo ya iba por el HIV, y
Se me olvidó ir.
Claro, ya no lo necesito, ¿no?
Así somos. Así somos nosotros. Vine con un sentimiento tremendo, fui a la casa, pero ¿por qué no se me puso regresar? ¿Por qué no insistí yo en mi corazón o mi conciencia en dar la vuelta en el carro y regresar? Claro, la semana anterior. Así somos, hermanos. Se nos olvida. Pero no hay nada más importante y más lindo. Una vida diligente, una vida responsable, nos llevará siempre a ocupar lugares que jamás nosotros pensamos. Una vida diligente, una vida responsable, una vida de producción, nos llevará a nosotros siempre adelante del resto. Y Dios, desde allá del cielo, viéndonos a nosotros, I'm so proud of you. You're different. I'm so proud of you. You're not member of the bunch. You're one of a kind. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tu familia. Estoy orgulloso de tus hijos. Tú eres diferente. Tú eres distinto. Tú eres distinta. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de traernos a tu casa para poder aprender más de tu palabra. Gracias por defendernos como nadie lo hace. Hemos aprendido que no vamos a prepararnos en el día de la batalla. Vamos a prepararnos para el día de la batalla. Hemos aprendido que no queremos, ni pretendemos, ni deseamos obsesionarnos con querer sobresalir o distinguir dentro del resto. Nuestro trabajo es ser diligentes, puntuales, responsables, comprometidos, entregados, apasionados. Nuestro trabajo es amar lo que hacemos y sobre todo ser nosotros productivos. De ponernos aparte y de ponernos en un lugar donde nosotros podamos distinguirnos de los demás, de eso te encargarás tú. Padre, gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que sigues haciendo en tu pueblo. Te buscamos con todo el corazón. Ahora ustedes que ven en vivo, usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Ahí donde usted se encuentra, yo le voy a invitar que usted haga esta oración. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, y usted pueda decirle de esta forma: Señor Jesucristo, yo te recibo a ti en esta noche, por fe y arrepentimiento en mi corazón. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Usted ha hecho esta oración conmigo. No vive en Bronzeville. Busque una iglesia en la ciudad donde usted esté. Busque una iglesia en donde se predique el Evangelio. No importa la distancia que sea, haga un esfuerzo por congregarse. Usted vive en Bronzeville. No es nuestra iglesia a la cual usted piensa donde usted pueda congregarse. Hay más de 130 iglesias evangélicas en esta ciudad. Busque una iglesia donde usted se pueda congregar, donde usted pueda desarrollar, en donde usted pueda crecer y donde usted pueda enamorarse de nuestro Señor Jesucristo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.